Hola, somos José María Echarte y Félix Arranz. ¿Tú eres arquitecto, José María?
Sí.
¿Eres arquitecto?
Bueno, hasta ahora, claro, esto es difícil de definir, ¿no? Hasta ahora, yo creo que en las escuelas quizá era como ser arquitecto era el que construía, ¿no? Yo creo que es mucho más, ¿no? Y sí, yo creo que, creo que soy arquitecto, ¿no? Yo creo que desde que uno aprueba análisis de formas, cuando existía el análisis de formas ya es arquitecto, o sea, que yo sí, siempre que hablo de la gente que está en la carrera los considero compañeros, ¿no? O sea que
pues, ¿cómo sí consideras ser arquitecto? O sea, aprobar análisis de forma es ser arquitecto.
Sí. Si tardas más de un año, seguro. sí, yo creo que es una actitud y es una forma de ver las cosas, ¿no? Y es un interés por cierta, no sé, yo entiendo que no existe la arquitectura sin un compromiso social, y creo que eso es una parte muy importante de ser arquitecto y tener ese interés, esa pasión, ¿no? Me parece que eso es fundamental.
Eso sería como uno político. Vamos a ver, vamos a desglosar ese arquitecto, ¿no?
¿Cómo político?
La sensibilidad social, la inquietud social.
Sí, desde luego, sí.
Venga, ¿qué más añadimos al recipiente arquitecto?
No sé, hay mucho. Yo, si te hablo de mí, yo creo que es un gusto por hacer cosas, pero esto entiendo que es una cosa muy personal, ¿no?
Sí.
Me gusta la cosa de la materia, me gusta tocar, me gustan los materiales, me gusta dibujar, pero esto creo que es anecdótico,
sí.
No creo que sea fundamental. Me interesa saber cómo funcionan las cosas, cómo conectan, cómo se quiebran, cómo se pliegan, cómo se construyen. Creo que todo eso forma parte un poco de ser arquitecto, ¿no? Esto que es muy difícil de explicar realmente. Pero sí, en mi caso es eso. Bueno, yo recuerdo que cuando me gusta explicar las cosas también, creo que eso es importante. Me gusta explicarlo de forma sencilla. Y igual en eso soy menos arquitecto, pero me gusta igual que me gusta saber cómo funcionan, me gusta explicar cómo funcionan y que me lo expliquen, y me gusta saber cómo todo funciona. Y bueno, yo cuando rellené esto que rellenábamos antes, ¿no? La matrícula de la universidad, la Politécnica de Madrid, creo que elegí periodismo, bueno, primero arquitectura, periodismo y odontología.
¿Odontología?
Sí, ahora veo el coche de mi odontólogo y pienso que igual tenía que haber cogido
¿sí?
odontología.
¿Sí? ¿Te gustan los coches?
No, digo, por la parte esta de no tener que estar penando.
Ah, por la pasta.
No, es una broma, pero odontología yo creo que era por la cosa mecánica, o sea,
sí.
Por el tema de las maquinitas y el torno y esta parte como de trabajar con las manos, y me parecía interesante. Y periodismo siempre me ha gustado, me gusta escribir, y bueno, al final he acabado haciendo algo bastante parecido, o sea que y al final escogí arquitectura, o sea que...
¿Te gustó antes escribir o leer?
Creo que antes leer, sí. Yo creo que siempre se empieza, ¿no?
¿Leías mucho de pequeño?
Sí, leía bastante.
¿Qué leías de pequeño, te acuerdas?
sí, me acuerdo. Bueno, aparte Barco de Vapor, estas colecciones que había para niños,
¿sí?
que eran fantásticas. Y luego mi abuelo tenía una colección de libros de aventuras, de Walter Scott y de...
Uh-huh.
Y recuerdo leer a Zane Grey,
uh-huh.
aquellas novelitas del oeste, que eran fantásticas, tenían unas descripciones maravillosas. Y un poco todo lo que encontraba, ¿no? Recuerdo...
¿Tu abuelo?
Mi abuelo, mis padres,
sí.
Mi madre, sobre todo. Yo recuerdo que por casa había siempre muchos libros, y sobre todo en verano que íbamos a Madrid, había una colección de libros, ya te digo, estaba la colección de esta de Zane Grey, y había libros de Walter Scott, y había de Conan Doyle, y recuerdo leerlos todos.
El Coyote,
sí. No, y luego, bueno, vas evolucionando, supongo que luego como todo el mundo, ¿no? Los Cinco, Torres de Malo, y luego ya das el salto y les...
De Los Cinco hay que sobreponerse, ¿eh?
¿No? De Torres de Mallory hay que sobreponerse más todavía. Guillermo...
Oye, ¿y ese tránsito que has descrito, íbamos a Madrid? Porque el origen, el núcleo donde tú arrancas...
Yo soy de Almería.
De Almería.
Pero mi familia, mi padre y mi madre son de Madrid.
Son de Madrid.
Bueno, mi padre es de Pamplona, pero...
De Pamplona.
Sí,
claro,
pero...
Echarte, a mí me sonaba como del norte.
Sí, Echarte es Navarro. Es de... Bueno, no sé si es Navarro o de Bilbao. Bilbao, pero sí, pero sí es del norte. Y pero vamos, mi padre vivía siempre en Madrid.
Familia como viajera, ¿no? Hay un movimiento ahí.
No, bueno, yo, sí, en realidad ha habido un movimiento, yo creo, porque y mi padre encontró trabajo en Almería y ya nos fuimos. Mi madre fue después y...
¿Era arquitecto tu padre o ingeniero?
Es ingeniero de caminos.
Ingeniero de caminos.
Uh-huh. El enemigo.
Sí, sí, sí. No, a ver, me hago loco, pero has escrito recientemente sobre los ingenieros de caminos, ¿no?
Sí, sí, lo puse al final, porque no vivimos en la era digital y todo el mundo sabe. Mi padre y yo nos llamamos igual y si buscas José María Echarte probablemente salgan más referencias suyas que mías. Ajá. Y sí, mi hermano también, mi tío... Mi cuñada, sí, muchos ingenieros.
Qué injustos, ¿no? Estos corporativismos tan futboleros, ¿no? De según el oficio...
Yo creo que es un cliché...
La bandera, el color y el himno, ¿no?
Sí, es un cliché un poco ridículo, ¿no?
¿No?
Esto recuerdo haberlo oído en la escuela, ¿no? Los ingenieros son el mal.
Sí.
O sea, es como... Parecía que habían hecho un pacto con el diablo o algo... Y bueno, por el otro lado hay que decir que existe igual, ¿eh?
Igual,
o sea, no es exclusivo. O sea,
sí, no, en el fútbol pasa lo mismo, efectivamente.
Sí, sí, el odio es bidireccional, pero es una tontería, son posiciones completamente complementarias y hombre, existe siempre el pique. Y,
ajá.
La cena de Navidad es muy divertida porque todos cuentan el chiste del aparejador y el decorador y estas cosas.
Sí, y cómo hace la línea y cada uno, ¿no?
El de la línea es el de la curva, ¿no?
Sí, se supone que es el aparejador, ¿no? Antiguo ingeniero de la edificación y más antiguo arquitecto técnico.
Sí, era la recta, la curva de mínimo y luego la de la combinación. Sí, sí, sí.
Sí, la curva era el ingeniero, en realidad.
El ingeniero hacía una curva que era como la línea de mínima pendiente en dos puntos, el arquitecto hacía la recta porque era perfección y tal, y el aparejador hacía...
Se saltaba el dedo.
efectivamente.
No podríamos ser. Sí, qué crueles, sí, sí. ¿No? Seguro que había variaciones según quien contase el chiste. Pero bueno, estábamos en Almería, estábamos con un José María pequeño que lee, ¿no?
Sí.
Y que en algún momento alguien le da la murria y le convence de que sea el arquitecto. ¿O eso cómo ocurre? Y además en casa de un señor ingeniero de caminos. ¿No te convenció tu padre?
No. Yo no recuerdo que mi padre nos dijera nunca qué teníamos que hacer. No,
tu padre sería don José María, ¿vives?
Sí, sí, vive.
Tu padre, que nos oye seguro, es don José María.
Sí, eso me pasa ahora cuando alguien me escribe algo y pone don José María, me giro buscando a mi padre, ¿no?
Sí.
No, mi padre, yo no recuerdo que nos dijera... Recuerdo ir de pequeño al estudio y en esta línea que te decía que me gustan los objetos y... Es un acercamiento un poco muy matérico, pero me gustaban los cangrejos y las reglas y los planos y bueno, supongo que esto que dicen que no, tú te llevas bien por tu abuelo por lo de la doble negación,
sí,
¿no? Y te llevas
sí.
mal con tu padre y,
ajá.
No, yo no me llevo mal con mi
padre. ¿El abuelo también era ingeniero?
No, mi abuelo tenía un bar en Madrid.
Bueno,
y,
vale, ese es el otro chart, ya vamos a hacer
otro. No, ese es el de mi padre tenía,
sí.
El de mi padre trabajaba en una en Alter, era jefe de cadena de montaje. Pero no recuerdo que fuera... Cuando eres pequeño yo creo que lo que entiendes es que tu padre trabaja con planos y con cosas que construye.
¿No te llevaba visitas de obra?
No recuerdo que nos llevara... No, también las visitas de obra de ingeniería igual son un poco menos infantiles, ¿no? Son...
Depende. Bueno.
Sí, recuerdo ir a alguna. Recuerdo ver las máquinas. Las máquinas sí eran... Muy, bueno, cuando eres un niño, ¿no? Las máquinas eran muy impresionantes. Las traillas, las retros, todo esto. Recuerdo que le regalaban... hay una, no sé si sigue haciendo, una colección de Caterpillar metálicas que como juguete para un niño eran complicadas porque eran contundentes y recuerdo que eso sí, alguna vez sí fuimos a... pero no lo recuerdo como una actividad.
¿Y entonces pedías para reyes excavadoras y estas cosas, claro?
No, yo era más de los clics.
¿Los clics?
Sí, los clics de Fanmóvil.
Ajá. ¿Hacías guerras con los clics?
Sí, el séptimo de caballería y los indios era lo popular, era que ahora hay más cosas, pero entonces solo había aquello. Sí, jugamos con... Bueno, un poco con todo lo que había, ¿no? Los tentes... Pero no he sido mucho de construcciones tampoco, ¿eh? No.
Y claro, arquitectura en Almería no había escuela y te tenías que ir a Madrid, ¿no?
No, tenías que... Había... Lo más cercano era Sevilla.
Sí, sí. ¿Y no sevillano? ¿No te interesaba?
Bueno, ya sabes que Andalucía está Sevilla y las otras siete, ¿no?
Sí, tú ahí hiciste otros siete, sí.
Sí, yo hice mucho
Almería. Sí.
No, también es que la familia estaba en Madrid y era lo normal, ¿eh? Bueno, en aquel entonces yo pedí distrito compartido, si no recuerdo mal, pero lo daban muy tarde. Entré al final, pero como era como un riesgo, ¿no? Y entonces pedí el CEU de arquitectura.
¿El CEU?
Sí. Yo empecé en el CEU, en Camino de las Moreras.
¿Y eso?
porque era la forma de poder entrar en Madrid, asegurarte por lo menos que ibas a tener una plaza en Madrid. Y aparte el CEU en aquel entonces no era universidad privada, era colegio universitario, uh-huh. y estaba adscrito a la Politécnica. Uh-huh. Tenías el mismo plan de estudios, los mismos profesores, sí, prácticamente.
Sí, es verdad. Uh-huh.
Y en tercero te pasaban a la escuela, a cuarto. Y
lo que pasa es que la escuela de Madrid, la propiedad es del Estado, ¿no?
Sí, el CEU
tiene otro propietario, ¿no?
La Asociación de Propagandistas, me parece que se llamaba, ¿sí? Si no recuerdo mal.
¿Qué es eso? ¿Eso qué es?
Yo creo que no tengo muy claro lo que es exactamente. Es el Colegio Mayor San Pablo, pertenecía también a la Asociación de Propagandistas y no sé lo que es. No tengo muy claro cuál es el estamento al que pertenece, pero no notabas que pertenecía a una...
No se hacían poner bata, ni había
Nada. Había una clase de teología, si no recuerdo mal.
Ah.
Pero nos ponían películas.
¿En teología?
Sí, nos pusieron El Planeta de los Simios una vez.
¿Cubadis?
No era cine de Semana Santa, curiosamente. Eso pensé yo cuando digo, pues nos vamos a hinchar. Digo, sí, esto va a ser Los Diez Mandamientos. Y sí, no está mal. Oye, Los Diez Mandamientos es una gran película. Pero,
es un peliculón, sí.
Pero no. Y aparte nos dijeron, el primer día que fuimos, dijeron, esto lo ponemos a última hora por si no queréis venir porque no se evalúa.
Ah.
Y claro, eso en primero es peligroso decirlo.
Sí, sí, sí.
No, luego íbamos porque ponían películas y no estaba mal. Yo El Manantial creo que la vi en una clase de teología.
Es que El Manantial es una película religiosa, ¿no?
Sí, bueno, es tremendamente religiosa, sí, sí, sí. Howard Rourke es tremendo. Ese momento dinamita, que sí. Creo que todos hemos querido hacer alguna vez, ¿no?
Lo ves así, valores del momento dinamita. Tiene muchos momentos, ¿eh? El Manantial.
El Manantial tiene muchos momentos. Mm. El del juicio, curiosamente, creo que El Manantial está un poco superado, ¿no? O sea, esta cosa del arquitecto individualista. O sea, tiene,
héroe.
Sí, tiene este valor cinematográfico de leer. Bueno, desde luego la película es...
El libro es más duro todavía.
El libro es mucho más duro. Sí. Sí. Aparte ya sabes que el libro es como la cabecera de todos estos del Tea Party y tal, que lo malinterpretan muchísimo.
Exacto.
Y, sí, sí, Rush Limbaugh este, que es un tío odioso, lo usa como, lo cita muy capado y muy muy recortado. Pero bueno, cinematográficamente esa imagen de él en la cantera y luego yendo a... O sea, es tremenda.
El brazo, sí.
Sí, sí. Y hombre, cinematográficamente funciona perfecto. Él es el arquitecto héroe, que no quiere responder ante nadie. No sé si actualmente eso es así. Creo que está un poco superado, pero aún así tiene me parece una gran... He leído críticas últimamente precisamente a eso, ¿no? Al discurso de Howard Rourke, que a mí me gusta mucho. Y yo me entiendo que está superado, pero aún así yo creo que tiene mucho valor. Es una gran película, tiene momentos y tiene unos decorados magníficos, una cosa tremenda, el periódico, ese decorado del periódico, me parece maravilloso.
Sí, es como, de hecho es como con retardo, ¿no? Porque son decorados casi a lo alemán, a lo blanco, o sea,
son
10, 15 años antes, ¿no?
Sí,
o 20 incluso.
Sí, yo creo que es el viaje, ¿no? De los alemanes a Wilder, todos estos fueron a Estados Unidos, o sea que...
Dios, volvemos a Dios, ¿eh? Nos salen por todas partes.
Sí, sí, Billy Wilder es otro genio.
O sea que no hiciste arquitectura para ligar.
No, se liga muy poco en arquitectura.
Era un desastre,
¿no?
¿Verdad?
Sí, y aparte ligar con... me voy a crear enemigas, pero es muy común, ¿no? Esto de las parejas de arquitectos, pero
sí,
no sé si yo sabría, ¿no?
Se ahorra, parece ser.
Sí. Sí, porque uno se da de alta en ASEMAS y el otro no, ¿no?
¿Cómo es esto? Luego el problema es cuando viene la separación, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Quién se queda con la responsabilidad civil y los niños?
No, y quién tiene la acreditación, ¿no? Para seguir.
Ah, bueno, claro. No, pero no, nunca he tenido, nunca he ligado a la arquitectura, no.
¿Y la carrera qué tal? ¿Te convence? ¿Cuándo la haces, quiero decir?
Yo creo que tuve una crisis de fe como en... cuarto, yo creo que fue en cuarto.
¿Hasta cuarto fuiste a teología?
Sí, hasta cuarto era militante.
Uh-huh.
Sí, militante de la escuela. Y en cuarto leí Quién teme al Bauhaus feroz y ya.
Bueno.
Tuve una crisis tremenda. No, en cuarto yo creo que el problema es que empiezas a preguntar. A ver, yo, o sea, estoy generalizando porque he tenido maravillosos profesores y en la Escuela de Madrid los hay.
Sí.
Pero creo que había demasiada... Había una inercia de un caldo de cultivo que cargado de una excesiva moralina de lo bueno, lo malo, lo aceptado, lo no aceptado. Y también un exceso de... Mi madre es maestra, entonces, quiero decir, no sé si es por eso, pero yo entiendo que... Y mi madre usa esa palabra, maestra. O sea, yo entiendo que el valor de esa palabra es brutal, ¿no? Entonces yo entiendo que en determinadas circunstancias... dar clase para estar por encima de tus alumnos no tiene mucho sentido, o sea, quiero decir, Yo, una vez que decidimos preguntar mucho, no diremos con quién, pero, o sea, preguntar, pero bueno, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir? La respuesta final fue algo así como que pongas un hold. Digo, pues, no, a lo mejor no hace falta que me digas que pongas un hold tan directamente, pero no me lo...
Bien, una actitud a la defensiva, como si estuvieras...
No a la defensiva, pero no me lo compliques.
Ya.
O sea, tiene que ser... Entiendo que la arquitectura y la enseñanza de arquitectura tienen que ser complejas, pero no tienen que ser complicadas.
Y en cuarto te revelas porque no estaba...
No me reveló, es decir, yo no era tan cafre, pero hacíamos alguna cosa de esta, de decir, bueno... Y creo que o sea, vamos, en esa época eres práctico, yo quiero acabar la carrera, como todo el mundo, no quiero que me echen, pero sí es cierto que empezabas a cuestionarte cosas. Recuerdo una clase con Cabrero. La cátedra de Cabrero era horizontal, no había, no tenía...
¿Cabrero padre, Cabrero hijo?
Cabrero...
¿Gabriel?
Gabriel Ruiz Cabrero.
Gabriel.
Uh-huh. Sobrino de...
Sí.
Y saldrá así en la anécdota.
Sí.
Recuerdo que Cabrero vino un día a clase con el croquis de Eisenman.
Ajá.
Y nos leyó un párrafo, algo sobre lo... No recuerdo qué era, algo sobre lo maquínico y la línea de fuerza. Entonces cerró el croquis y dijo, esto a mí me parece absurdo...
Ah.
Se lo, y entonces mi tío tenía un dicho que era, hacen falta obispos listos, ¿por qué este hombre no se mete a obispo? Y se generó un debate entre los profesores. A Lampreave le parecía que con sus fallos era defendible y había cosas aprovechables. A Carlos Puente le parecía que en absoluto, que era un tío perjudicial, que esto había que venderlo con licencia de armas y cosas así. Cabrero estaba un poco ahí, pero tampoco estaba muy interesado en lo que, o sea, le parecía que aquello era un cúmulo de zaranda, y es el primer día, y fíjate que estoy hablando de no, fue en quinto,
uh-huh.
Es el primer día que en la escuela yo he notado un debate que a mí me hizo vibrar, que me parecía interesante.
¿Qué año ocurría eso?
Esto sería, yo empecé en el 92, súmale 4 más 1, 98, 97 sería,
uh-huh.
sí, y recuerdo que fue muy interesante, o sea, recuerdo que salí de clase apasionado, o sea, estas discusiones, esto me interesa.
Ese día te encontraste con la diversidad, ¿no? Y con las opiniones realmente...
Sí, con el hecho de que todo se puede... Todo debe ser analizado, todo es discutible, nada es...
O sea, que hasta entonces en la escuela habías vivido con una cierta homogeneidad, como una revelación, entiendo, ¿no? Pues dices que...
No, tenías grandes profesores,
sí.
y todo... Y,
sí, pero tu proceso interno era como estar asistiendo a una revelación.
Sí, pero asiste, sí, es cierto.
Sí.
Y había clases magistrales, entonces...
En cuarto conoces al diablo, que sí. Es en forma de Eisenman. No, es fundamental, ¿no? Cuando te encuentras...
Sí, yo recuerdo las clases magistrales de... Bueno, sí. Hablábamos antes de lo de los ingenieros. Recuerdo las clases magistrales de Capitel, que nos hablaba de Álvar Aalto,
uh-huh.
y de Van Eyck, y eran magníficas, o sea...
Uh-huh.
Aprendías allí muchísimo y tal, pero recuerdo que faltaba ese componente un poco de discusión, de debate, de análisis, que de una forma no muy profunda quizá, pero que se produjo en aquella clase, que a mí me pareció interesantísima. Fue una clase que no corregimos, que es como el tótem de las clases de proyectos, que todos dejamos los croquis tirados y asistimos a aquella discusión entre arquitectos que era interesantísimo.
Claro. ¿Pudisteis hablar los alumnos o solo hablaban los profesores?
No, hablaron ellos. Fue una cosa tremenda.
Claro,
sí.
Cualquiera se mete, ¿no?
Sí, bueno, el alumno de arquitectura suele tener tendencia a tener un poco de retraimiento,
sí.
¿No?
Sí.
Como de, a ver si van a pensar que yo no sé. Sí. Pero bueno, en aquel momento yo no creo que fuera por eso. Creo que fue porque la discusión era tan apasionada que...
Sí. Hombre, los actores tenían su interés, ¿no? Gabriel,
sí.
Ricardo...
Carlos Puente.
Sí.
Además, eran buenos actores.
Sí.
Blanca y yo...
Blanca, yo también la tenías por ahí.
Sí.
Bueno.
Yo no llegué a... Javier Maroto,
uh-huh.
estaba también.
Un grupo muy fuerte.
Sí, yo corregía con Carlos. Carlos era interesantísimo. Uh-huh. Y con Javier, yo creo. Sí,
Carlos Puente. O bilbaíno.
Sí. Uh-huh. Un tío muy serio. Sí, uh-huh. sí.
Pero con mucha retranca, ¿eh?
Sí. Con un concepto, yo te diría que casi moral del
bueno, como buen bilbaíno.
Sí. Sí, era un gran profesor, Carlos.
Sí. No me cabe duda. Y un gran arquitecto, sin duda.
Sí.
Bueno, y entonces estás ahí revolucionándote y enseguida tendrías que decir que ibas a hacer el proyecto final de carrera, ¿no? ¿Cómo
sí.
¿Qué preguntas en tu proyecto final de carrera?
Nosotros hicimos... El último año lo hicimos con Ballesteros, con Pepe Ballesteros.
Con Pepe.
Uh-huh. Era que yo, si no recuerdo mal, era su primer año en la escuela.
Uh-huh. En esa escuela. En la CHAM, sí, sí. Porque ya te habías pasado. ¿El PPC lo haces en CEU o en el CHAM?
No, en la escuela de Madrid, en la ETSAM. Sí, sí. Uh-huh. Y era el primer año en la ETSAM de
Pepe. Uh-huh.
Y aquello era la clase de Pepe era una salvajada.
Un Pepe, además motivado, imagínate.
Sí, sí, muy motivado.
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, hicimos un campus en... ¿Dónde era? En la Granja, de San Ildefonso.
Sí.
Si llegamos a hacer aquello en la Granja, nos queman. O sea, bueno, era y lo que pasa es que allá, bueno, eres un poco también como alumno, puedes ser un poco también conservador en ese sentido. Y no nos veíamos haciendo el PFC. En realidad en Madrid se estructuraba en proyectos 3, era cuatrimestral, y en teoría el PFC era el último cuatrimestre. Pero bueno, eso no se producía nunca, y era proyectos 3, duraba todo el año, y el PFC cuando acabaras. Entonces al acabar, acabamos todas las asignaturas, el grupo de amigos y tal, y teníamos que elegir tutor, y lo lógico era con Pepe y desarrollar un proyecto, pero eran proyectos demasiado Pepe motivado.
Yeah.
Y entonces buscamos un profesor con el que hubiéramos trabajado muy a gusto, y nos fuimos con Álvaro Soto.
Oficio.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, es un grandísimo arquitecto, Álvaro. Yo uh-huh. luego he tenido la oportunidad de encontrármelo uh-huh. profesionalmente, y es un enorme. Manuel y Javier, los dos.
¿No te hiciste viviendas entonces?
No, nos dejó proponer.
Ajá.
Y yo hice una terminal de embarque en el puerto de Almería.
Ale.
Sí, porque tenía una batimetría del puerto y tenía muchos datos, y lo tengo cerca de casa.
Así visitamos la obra.
Y lo veí, y aparte era un sitio que veía mucho. Y el puerto de Almería, cuando pasó el estrecho, se utilizaron unas antiguas naves con una bóveda tendida.
Sí.
Las naves están bastante bien, estaban, ya no existen, tenían unos pilares de forja,
uh-huh.
muy curiosos, y aquellos se le fueron añadiendo como trozos con los años y tal, de diversa factura, y no sé, me pareció un proyecto interesante.
¿Aprovechabas esos trozos?
Aprovechaba las naves.
¿Hacías una rehabilitación?
Bueno, la realidad es que las desmontaba y las remontaba, pero bueno, sí, aprovechaba la materia.
Una
rehabilitación. Sí, sí. Pero bien, quedó, vamos, no recuerdo... No recuerdo el PFC como un sufrimiento, lo recuerdo, no sé...
Para alguien que quiera hacer arquitectura en formato arquitecto, el PFC es la gran juerga, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que ahora se ha convertido en una travesía del desierto, ¿no? Esto,
pero eso es un problema administrativo, en realidad, supongo.
Sí, no lo digo por el trabajo en sí, sino por un poco el proceso, ¿no? Es burocrático al máximo y muy, yo creo que muy falto de un criterio medianamente sólido de decir, bueno, hombre, si has llegado hasta aquí uh-huh. y tienes un tutor, ¿qué te pasa? Y a mí no me parece lógico estar, no por el alumno, quiero decir,
uh-huh.
pero no me parece lógico que en una escuela se tenga una persona 2 años para desarrollar, porque tampoco es real, quiero decir, nadie ha estado, bueno, sí, algunos, hay proyectos que duran 2 años, pero menos proyectos, quiero decir. No, yo tardé 9 meses, creo.
¿Tú tardaste 9 meses?
Sí, me puse un horario de oficina y...
Mm.
Y sí, es la mejor... Es que yo esto de estar sufriendo por la profesión... Es decir, esta cosa que nos inculcan como de aquí, que sufre... O sea, es un poco como lo de Fama, ¿no? La profesora aquella del bastón.
Sí, sí. Pero esto lo ves ahora mirando hacia atrás o mirando lo que ocurre. ¿En tu momento lo veías así?
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, no lo tenía tan no tenía tan mentalizado, pero en aquel momento no me parecía lógico que si el PFC era un ejercicio que en teoría tenía que ser algo parecido a lo que era la vida profesional, tener que estar noches sin dormir y llevando una vida de ojeras y café, no parecía lo más... Eso se produce en la vida profesional, bueno,
sí,
tú lo sabes.
Todos lo sabemos.
Parece que alguien publicó, no sé si fue Pacho o fuiste tú, alguien publicó un artículo en Escalae que era algo como Noches de Agosto.
Sí.
Sí, esto...
Qué buena memoria tienes, José María. Sí,
esto se produce, ¿no? Las Noches de Agosto.
Sí, sí.
Y bueno, pasa alguna vez, pero no puede ser el normal, ¿no? O sea, mira, hay otras cosas que me interesa mucho la arquitectura, pero...
Está la vida.
Quiero vivir.
¿Intentaste rentabilizar tu PCC? ¿Fuiste a vendérselo a la
autoridad portuaria?
Sí, lo hice. ¿Y qué te dijeron?
Me miraron raro. Y,
sí.
Sí, porque yo sabía que ellos querían
uh-huh.
modificar el edificio
uh-huh.
y me acerqué un día a llevarlo. Y también es un poco el punto este de ego, de decir, oye, igual, no sé, Es decir, igual lo he hecho muy... Porque era un edificio raro, quiero decir, no es una cosa que hagamos mucho los arquitectos, sí. Estoy pensando en la Exaera y, y no sé qué, hasta qué punto un señor japonés o Zaera estuvieron detrás.
Porque la tuya se parecía en algo a la de Zaera.
No. Se parecía a la buena, a la primera. No se parecía demasiado. También es una terminal, Yokohama, no sé si es enorme.
No he estado. Pero vaya, visto los suelos y efectivamente es grande.
Sí,
¿no?
sí.
Es el parking más grande del mundo.
Sí,
¿no?
y el puerto es el puerto es descomunal. O sea, ya viendo el puerto te haces una idea de cómo es el...
En tu caso era otra escala.
Sí, es otra escala. Y además está muy pensada para el paso del estrecho, tiene unos condicionantes... De tráfico de personas y de...
¿Y qué te dijeron? Porque esa es la verdadera corrección de tu proyecto final de carrera, ¿no?
Me dijeron que lo de los coches les parecía... Tenía como dos piezas. Una eran las zonas donde se acumulaban los coches. Ahora esto ya no se produce porque ya los billetes se compran por internet y vienen con un día muy fijo y entonces no tienen tiempos de espera. Pero en aquel momento había unos tiempos de espera muy largos porque los billetes se compraban con mucha antelación o no se compraban y entonces había una zona como de estancia, con unas unidades que era para lo que se reutilizaban el hierro dulce de las bóvedas y tal, y entonces funcionaban como por embarque. Entonces calculábamos el número de gente, el número de coches que cabían en el ferry, y se utilizaban para embarcar, y había unas unidades de estancia que estaban, yo creo que bien, y eso les gustó mucho, el edificio ya no tanto. Pero supongo que también...
¿Le gustaba el sistema de organización que proponías?
Sí. Sí, eso les gustó bastante. El edificio no tanto, pero entiendo que también porque es un edificio con mucha complejidad, ¿no? Entonces, aunque yo visité terminales marítimas y busqué datos y fui a la escuela de navales a preguntar y compré libros y me informé todo lo que pude y pregunté, pero son como un aeropuerto, son muy complejas. Y entonces
¿Cómo era tu edificio? ¿Era de alucomón? ¿Era de cerámica?
Era de hormigón. Sí, sí. Era de hormigón, en varios tonos, si no recuerdo mal.
¿De una pieza?
Y no, era una pieza como muy descompuesta. Y luego tenía algunas zonas de chapa, en la parte del embarque. Era como una pieza... En realidad era como una pieza que se completaba cuando estaba el barco pegado a ella.
Entiendo.
Y sin ella estaba como un poco huérfana.
Una cosa muy hall, ¿no? Por lo que dices.
Sí, y era una pieza... A mí lo que me gustaba... Yo creo que en parte elegí el proyecto porque en Almería cuando bajas hacia el mar se ve siempre se ve el ferry. Al fondo hay un número de calles que bajan perpendiculares.
Sí, lo ves.
Y se ve. Y entonces es un objeto como completamente...
A su escala.
Es como... Hay una película... La película es muy mala, pero se llama... Me parece que el día del mañana o algo así, que hay como una inundación en Nueva York y entonces aparece un barco por la quinta... Es un poco eso.
Recuerdo el póster, pero...
La película es olvidable. pero el barco y esa imagen del objeto muy fuera de escala en...
Eso pasa en Venecia también,
muy notable. Sí,
bueno, todas las ciudades portuarias, ¿no?
Sí.
Sobre las que el puerto es parte de la ciudad.
Sí, lo que pasa es que en muchas ciudades portuarias el puerto ha ido... ¿Sabes que los puertos son reinos de taifa al final? Son la autoridad portuaria hace y deshace y no responde. Y entonces el puerto ha tendido a alejarse mucho y han aparecido cosas por en medio. Y en Almería todavía, en aquel momento, el puerto tenía una valla, porque es frontera realmente, pero estaba muy muy cerca. Apenas ahí, yo creo que había 150 o 200 metros entre la fachada de la ciudad y el agua. Y entonces el barco está muy encima. Y esa escala me interesaba, ese complemento me parecía interesante.
Pero no te lo compraron el proyecto.
No me lo compraron. No, pero bueno, yo creo que más que venderlo, o sea, que era una idea, pues de eso, de recién terminado. Yo creo que lo que me apetecía era ver si realmente aquello podía funcionar.
Sí,
era...
y eso viste que sí.
Sí, que en parte sí. Yo supongo que lo que me llevé es que la parte que no dominaba era una parte muy especializada, ¿no? O sea, una parte... muy técnica, que es bueno saber que existe, ¿no?
¿Y habías hecho Pandilla en Madrid? ¿Fue un drama regresar a Almería o no regresaste? ¿Qué pasa ahí?
Me quedé en Madrid un tiempo y trabajé en algunos estudios, como se trabajaba.
¿Te explotaron en varios estudios?
Sí.
¿O no? ¿O te gustaba que te explotasen?
Sí, como es esto, písame, sabes que te gusta, ¿no? No. Hombre, no te gusta, evidentemente, pero era lo que había. Pero tampoco duré mucho, ¿eh? Yo creo que no fueron ni... Yo creo que fueron 6 meses.
Seis meses.
No llegaría.
Una mili rara.
Sí, pero luego... también en Almería, en aquel momento, en Andalucía, se hacía una cosa que se llamaba rehabilitación autonómica, No sé si lo has llegado a conocer.
No, pero tiene nombre, este es curioso, a ver.
Sí, era un programa muy interesante, era... Bueno, para el político supongo que sería un pozo de votos, como todo, pero para los... En realidad el programa no estaba mal pensado, era un programa para que la administración conociera a los técnicos jóvenes y los técnicos jóvenes el funcionamiento de la administración, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que se encargaban eran lotes de viviendas, de infraviviendas a rehabilitar.
Uh-huh.
Y tenías un proceso administrativo, o sea, una...
¿Tutelado? ¿Cómo?
Sí, tú tenías unas visitas a las viviendas, sí. Ellos te contaban un poco lo que les pasaba, tú lo veías, había un orden de prelación, había primero estructuras, luego humedades, luego caprichos, veías un poco de todo.
Yeah.
Y luego había una supervisión de proyectos, había que hacer unos presupuestos...
Es como una segunda escuela, ¿no?
Sí, yo aprendí muchísimo, aquello fue... aprendía paste a dejarme de tonterías en algunas cosas.
A ordenar, ¿no?
A ordenar, a algo tan tonto como hacer un presupuesto, quiero decir.
No es tonto.
Y luego aprende, bueno, tan tonto, te quiero decir, no, evidentemente no es tonto, algo tan del día a día. O sea,
sí, lo que necesitabas.
Sí, y aprendes, bueno, también en la parte personal aprendes que a 2 kilómetros de tu casa hay situaciones tremendas. Sí.
¿Era la primera vez que te encontrabas con ese mundo?
Sí, no, bueno, mi madre había sido profesora en algunos barrios, digamos, populares, y no, o sea, estás en el mundo, sabes que existe, pero no lo ves...
Meterte dentro,
sí,
¿no?
No lo ves tan en directo, y te sorprende eso, te sorprende la humildad de la gente también, ¿no? Recuerdo una pareja que no tenían baño, y entonces había que ponerles un baño, pero ellos querían otra cosa, ¿no? No recuerdo muy bien qué querían, era algo más... no sé, como muy humano, algo, arreglar la cocina o una cosa así, y que la cocina no estaba mal.
Tenía otra prioridad.
Sí, y entonces decías, no, pero es que la Junta obliga, siempre cuando nos veíamos muy acorralados decíamos que era la Junta la que obligaba, la Junta obliga a poner un baño, tal. Decía, pero si aquí nunca hemos estado enfermos, esa era la respuesta. Y había gente magnífica, y se hacían ellos las obras, lo cual exigía mucho control, porque algunos habían trabajado en la construcción, y se hacían ellos las obras, y era una escuela fantástica. Y yo creo un poco por eso, para que yo me volví, porque te daban... Era una cosa... Había muy pocos arquitectos en Almería recién colegiados. En aquel momento yo creo que seríamos... Pues yo me colegié en aquel momento, y soy el 233 de Almería.
¿233?
Sí. Entonces había 10 arquitectos nuevos o de segundo año en aquella época... o 20, y entonces nos emparejaban un aparejador y un arquitecto, y teníamos que hacer... Eran 20 proyectitos, muy completos, eran mini proyectos, pero eran muy completos. Se aprendía mucho.
¿Dónde dibujabas, en casa o habías montado estudio ya?
Dibujaba en... los yo creo que los 6-7 primeros meses mi padre me dejó una esquina en la oficina. Y allí, más o menos en una mesa con un ordenador, que era el que tenía en la escuela, me apañé. Y luego ya me junté enseguida con otro compañero y alquilamos una pequeña oficina.
¿Para compartirlo? Porque ya constituíais estudio entre los dos.
Hicimos un concurso, hicimos dos concursos, eso fue un verano, hicimos dos concursos y ganamos uno. Y era un teatro, bueno, no lo llamaban teatro, fue un programa, lo llamaban espacio escénico, pero bueno, eran teatritos pequeños. Un teatro en Vícar, que quedamos segundos, creo, y un aulario en la Universidad de Almería, que ganamos. Y entonces ya, aunque habíamos alquilado solo 3 meses, en plan, bueno, vamos a ver qué tal, ya prolongamos la estancia y allí nos quedamos.
¿Hicisteis el aulario?
Sí, lo hicimos. Sí.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Es una escuela... Bueno, estaba bien porque habíamos tenido esta escuela previa... Aunque esto es otra escala.
De las pequeñas cosas, sí.
Sí, pero habíamos tenido esta escuela de haber aprendido, y un poco de la humildad también, ¿no? Yo creo que la humildad de las personas a las que, pues eso, que tenían una casa que se les caía y que en realidad que eran gente muy sencilla y bueno, había de todo, pero la mayoría. Y eso yo creo que se nota un poco ahí en el... Recuerdo cuando fuimos a presentar el proyecto, el anteproyecto a la universidad, que el rector... entró preguntando, nos vio, miró para otro lado y dijo, pero no venían hoy los arquitectos, levantaron, nosotros, somos nosotros. Y yo veo fotos de entonces y éramos, no, tampoco hace 12 años, pero...
¿Te parece que hay unos pimpollos?
Sí, no sé. También cuando miro el edificio y miro lo que hacíamos, y veo cosas que probablemente no haría ahora.
¿Y ya defendíais cosas con ese edificio? O sea, ¿habíais llegado a una situación en la que ya podíais... empezar a poder explicar lo sí. que pensabais?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Creo que el edificio,
¿defendía cosas el proyecto?
Creo que el edificio, con todas las cosas que pueda tener...
Sí. Juventud, sí, hablamos de lo que intentabas, aunque es un...
Pero yo creo que explica bastante lo que queríamos hacer.
¿Sí? ¿Y qué queríais hacer?
Yo creo que era un edificio que queríamos que se entendiera, que fuera muy, muy sencillo de utilizar,
uh-huh.
Que recuperara un poco esta sencillez honesta de la construcción, un poco mediterránea, ¿no? De escupitajo, arena y cal. Y...
No era de hormigón.
Sí, es de hormigón, pero queríamos que la recuperara en el material, eso está, pero sí en el uso y en,
ajá,
la forma de construirse y en el funcionamiento interno,
uh-huh,
y en cómo le entraba la luz y en o cómo no le entraba la luz, uh-huh, tiene pocas ventanas.
¿Era proyecto de programa entonces?
Sí, el programa era muy complejo, no, era muy denso, porque eran muchas aulas y prácticamente no quedaba sitio para nada más.
Uh-huh.
Entonces, la idea fue agruparlas de forma que... los aularios de Almería eran, curiosamente, son casi todos muy parecidos. Tienen las aulas hacia el exterior y un patio interior de distribución.
Uh-huh.
Y al final esto... Yo hice la selectividad en un aula de la Universidad de Almería. Y recuerdo que la gente que salía se ponía a gritar fuera y tú estabas... Y recuerdo que entraba el sol mucho porque está pegado al mar. Es un campus que está pegado al mar, es muy bonito. Pero el edificio nuestro estaba como en dos traseras. Y entonces no había nada así muy aparente que mirar. Y entonces quizá pensamos que lo mejor era irse hacia el interior, como un poco... está viendo a mi terreno, a recogerse, utilizar patios, y al exterior es bastante opaco, pero es muy luminoso y térmicamente funciona bastante bien, funciona muy bien. Tiene una doble piel que funciona muy bien.
¿Eso lo has mantenido, esa prioridad, en tu manera de trabajar? ¿Atacar primero la organización, el programa?
Sí,
¿sí? ¿En tu manera?
Sí, yo creo que sí. Bueno, no soy tampoco muy...
¿Ordenado?
No, sí soy ordenado, pero no soy tampoco muy
metódico.
Muy estricto.
Uh-huh.
No, metódico sí, pero no estricto. No, no.
Yeah.
Si hay algo que me interese mucho y tal, puedo intentar
experimentarlo.
Sí, me dejo llevar.
Uh-huh.
Sí, pero normalmente es una forma de empezar, y suele ser la forma de empezar.
Uh-huh.
Es la forma de ir deslavazando un poco, aclarándote mentalmente, sí.
Uh-huh. ¿En qué momento piensas que merece la pena trabajar para la administración?
Pues yo... A mí me gusta más el término servicio público.
Servicio público. Uh-huh.
Es el inglés, ¿no? Public
sí,
service.
Sí.
¿No?
O sea, bueno, luego te preguntaré, o ya lo mezclo, ¿no? Porque
sí.
Está británico. Sí, sí.
Ah, no sé. Por el gin tonic.
Ah, gin tonic es británico.
Sí, ¿no?
Pues luego lo aclaramos.
El gin tonic era la forma en que los oficiales de la India conseguían tomarse la quinina, ¿no? La quinina que había en la tónica, si no le echas algo...
Sí. Pero no se admite esta respuesta.
No.
Pero estábamos en la no administración pública.
No, yo en un momento determinado hay un ayuntamiento que está buscando un interino y yo me presento. Me interesaba sobre todo un poco aprender el yo entiendo que el procedimiento, quizá un poco como esto que decíamos de me gusta aprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y en aquel momento pensaba que era interesante. Tenía amigos en la administración y me admiraba que conocieran bien los procedimientos, que supieran cómo se hacía todo, cómo se ordenaba, por qué un presupuesto tenía que ser de determinada manera y no podía incluir precios que no tuviera. Que toda esta mecánica me parecía interesante.
Yeah.
Y me pareció una buena forma de aprender. Y la verdad es que fue un aprendizaje brutal, sí, sí. Se aprende muchísimo.
Claro, pero pasabas a ser el corrector, ¿no?
Sí, sí. Yo no me gusta mucho el término corrector. Yo creo que es mejor el...
En este caso sí.
Sí, pero...
En la escuela quizás no, pero aquí sí.
Sí, al final acabas... Yo sé que se percibe como un corrector.
Sí.
Me lo ha mirado el arquitecto municipal y me ha dicho que...
Uh-huh.
En realidad yo creo que un buen arquitecto municipal está para ayudarte. O
está siendo corporativo ahora, ¿eh?
Sí, ¿tú crees?
Sí.
No, los hay muy malos y los hay muy buenos. Igual
sí.
Que hay arquitectos muy malos y muy buenos. Igual que hay... Quiero decir, está igual que con los ingenieros, ¿no? Yo
sí,
creo
sí.
Que esta cosa que pasa de los arquitectos municipales son el mal. Yo esta frase me la han dicho literal en una.
Claro, cosa. Claro, lo ha sufrido el otro lado de la barrera.
Sí, entiendo que sí, te toco uno, pero sí, sí, un poco eres el corrector también, eres el vigilante, por decirlo de alguna manera. Pero sí, se aprende muchísimo y se tiene trato con muchos compañeros, eso es muy bueno y se ven muchas formas de proceder y se aprende.
Ahí te ayuda la memoria, ¿no? Tú tienes muy buena memoria.
Sí, sí ayuda. Sí
es
ayuda.
Importante, ¿no? Para unas oposiciones.
Sí, aunque yo hice examen, no fue oposición completa, porque yo estaba interino, entonces yo iba haciendo exámenes para seguir quedándome y acumular puntos, aunque al final me fui, con lo cual ya me he ahorrado todos los Pero sí, sí ayuda, ayuda. Siempre ayuda a tener buena memoria.
Sí, ¿no?
Para todo, sí. Sí. Y en general, si trabajas en administración, ayuda.
Dicen que para perdonar tienes que ser de mala memoria. Lo que pasa es que quién quiere perdonar nada, ¿no?
Yo creo que es bueno tener buena memoria hasta para perdonar, ¿eh?
¿Sí?
Sí, tienes que saber lo que estás perdonando.
Y llevar las cuentas, entonces.
Sí, sí. Sí, pero bueno, tampoco te tiene que... No, si estando en la administración no puedes tener memoria retorcida porque no vivirías. Muy complicado.
¿Pero lo dejaste?
Sí, lo dejé, lo dejé.
¿Como el tabaco?
¿Eh?
¿Como el tabaco?
Bueno, hubo un momento... Yo estuve 6 años, yo creo, 6 años. Y hubo un momento en que... En general... el problema suele ser por la parte política, ¿no? Suele dar mucha guerra. Y hubo un momento que se organizó un concurso en el ayuntamiento en el que yo trabajaba y ganaron unos chavales de Madrid. Y luego hubo un problema y al final se le encargó a otro arquitecto.
¿Un problema?
Sí, no recuerdo exactamente cuál era el problema con estos, pero algún tema de honorarios o estos que el ayuntamiento quería acelerar los plazos y los otros arquitectos dijeron, bueno, con lógica, si yo te he dicho que 12 meses y me lo vas a pedir en 4, pues esto va a ser más caro. Y hubo un problema y yo la verdad es que no entré mucho en cuál era el problema porque esto ya escapa de, o sea, de la contratación, ya no era, gracias a Dios, no era parte de mi cometido, pero sí. Pero al final se lo entregaron a otras personas a un poco digitalmente y yo aquello ya no me gustó demasiado.
Sí.
Y se juntaron varias cosas y al final ya decidí que era mejor, que había estado bien ese tiempo y que era mejor.
¿Que esa casa ya la habías visitado?
Sí, quizá que ya había aprendido. También es diferente si estás en otro tipo de administración, ¿no? Que te permita. Los ayuntamientos son muy de batalla y si son pequeños son muy próximos, también cansan mucho. Y en un momento determinado, entre este cúmulo de cosas y tal, yo ya pensé que igual ese plazo ya lo había cumplido y que podía probar otras cosas.
Y en todo ese tiempo, José María, ¿qué pasa con él, con los otros José Marías, el escritor y el odontólogo?
El odontólogo, nada, el odontólogo...
Ese ya desapareció.
Sí, olvidado, pero, uh-huh. Pero el escritor sigue escribiendo, yo seguía escribiendo.
¿Sí?
Sí.
¿Qué escribías entonces?
Escribía artículos, escribía... No se puede llamar artículo porque si solo lo lees tú y tu socio no es mucho artículo. Pero sí, escribía y lo enseñaba poco, la verdad, pero...
¿Qué escribías?
Escribía sobre cosas que me preocupaban, sobre cosas de la profesión y una forma de... Uh-huh. No, también escribía... historias, cuentos cortos, escribía sobre cosas yo verbalizar algo a veces es ayuda a aclararlo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me ayuda mucho.
¿Cuentos cortos?
Sí, sí.
¿Leías mucho Cortázar o qué por entonces?
Sí, Cortázar, tuve mi época de Cortázar, ¿sí? Todos tenemos, ¿no?
¿Eres Cronopio o Fama?
¿Eh?
¿Cronopio o Fama?
Yo creo que Cronopio.
Todos queremos ser Cronopios, no vale.
No, pero sí, luego dejé de escribir... Hace mucho que no escribo, ahora que lo digo, hace mucho que no escribo nada que no sea más, no sé, más de lo que suelo escribir últimamente.
Sí, sí, sí.
Pero sí, sí escribía y lo que pasa es que no lo, bueno, pues escribes porque te gusta y no, no le das... Escribí algún artículo para Eva Luque en ARV, si no recuerdo mal, algo sobre Wright, creo que era, sobre Wright y John Ford o alguna cosa así, y alguna cosa más. Y luego ya conocí a María y entonces ya la cosa fue como más regular, pero...
María Granados.
Sí, sí, sí. Y ahí ya pues ya la cosa se convirtió en más regular.
¿Sí?
Sí. Y vencí la no, es la vergüenza esta inicial de publicar lo que... O de que alguien lea lo que...
¿Y a qué crees que obedece ese impulso?
No sé, supongo que llegó un momento, era una época en que había cosas que me interesaba contar, o que me interesaba, lo que decíamos, verbalizar, o que me apetecía dejar por escrito, o que me apetecía... no sé, comunicar con alguien, o en principio fue con María, porque yo en principio no escribía en N+1, le escribía a María. Y...
¿Le escribías a María?
Sí, ajá. Sí. Bueno, escribían los posts, de los comentarios.
Sí, sí. Sí, porque N+1, que es el blog...
¿No? N+1 empieza en 2004...
Con María.
Con María. Uh-huh. Y yo me uno en 2007, 2008, creo que es la primera entrada. Y hasta ahora. Y al principio lo escribía a ella y hablábamos.
¿Y al principio que era 1 o N, entonces?
N+1, siempre ha sido
siempre N+1. Siempre ha sido N+1.
Sí, uh-huh. Sí, sí. María le gusta mucho, sabe muchísimo de matemáticas. ¿Sí?
Y de series, por lo que veo.
Sí. Y de acústica, de espacios matemáticas aplicadas a la acústica, o sea, uh-huh. tiene una cabeza espectacular.
Y de ahí viene el N+1.
Y de ahí viene el N+1. Uh-huh. Luego queda bien, ¿no? Porque N+1, pero en origen venía de ahí. Y escribí... María, es decir,
tú le escribías a María los comentarios.
Sí, y luego a ella nos escribía, comentábamos las cosas uh-huh. y, oye, ¿qué te parece esto? Y yo, pues, no sé, hablábamos un poco de... Es un poco... A veces los arquitectos tenemos como esta cosa de querer... hablar, ¿no? Y era una conversación muy franca, muy muy sencilla, o sea, sí. nada.
¿Encontraste una persona con la que hablar?
Sí, sí, sí. Y nada, luego ya un momento cuando los posts míos eran larguísimos, los comentarios, ya me dijo, oye, toma una contraseña y aprovecha. Ya. Y nada, desde entonces. Sí, sí. Y bien, bien.
¿Eres un ocupa?
Sí, sí, un poco sí. Sí, a tercios supongo que lo hacemos. Nada, todo es... Sí, es una forma de llegar un poco rara, sí.
De ocupación real, sí, sí, sí. ¿Qué dice María?
No, bien, funcionamos muy bien como...
¿Ahora te escribe a ti?
No, funcionamos bien como equipo, porque en realidad hay un trabajo detrás, yo creo. Uh-huh. O sea, yo soy muy vago para buscar cosas.
¿Para documentar?
No para documentar, pero sí para buscar algo que... María tiene como más percepción para eso, para ver dónde hay algo que es muy interesante.
El filón.
Y, sí, y luego ella es afiladísima... Yo soy muy vasto, o sea, suelo ser muy cafre y ella corta perfectamente y me pone en la línea, en la vía y es un tándem muy bueno, funciona muy bien.
¿Estás a gusto?
Sí, sí.
¿Merece la pena?
Sí, sí, sí. Sí, del todo, sí.
¿Te lleva mucho tiempo?
No excesivamente. No, sí, bueno... Me lleva casi el mismo que me llevaría, no, o sea, quiero decir, yo al final leer, lees noticias de arquitectura, lees otros blogs, lees revistas y la información sale un poco de lees periódicos, o sea, la información está ahí. Pero a ella es lo que te lleva más tiempo realmente, o sea, que no es... Y luego escribir, yo procuro escribir, no sé si, es mi sistema, no sé si será bueno o malo, pero yo procuro escribir...
Todo seguido,
sí, es raro que deje una cosa a medias.
¿No lo dejas reposar?
Lo dejo reposar, pero cuando lo tengo acabado. Y luego María y yo lo pulimos, lo cambiamos, algunas veces los dejamos porque no van a ningún sitio.
¿Entre pitos y flautas que te lleva un post a un día entero?
No llega. No, una mañana, suele ser los fines de semana, una mañana, más o menos. Hombre, luego ya está la parte más mecánica de enlazar, subir y tal, pero eso ya es más, una vez que lo tienes dominado es rápido. No, una mañana, algunos un día, sí, porque, bueno, se complican y tal, pero no, normalmente una mañana suele ser.
¿Y qué te da el blog? ¿Te has dado algo que no tenías?
Me da una posibilidad de expresarme, yo creo, ¿no? Y de contar cosas y yo creo que de ejercer una... Esto suena un poco raro, pero de ejercer una forma de responsabilidad, ¿no? De esto que hablábamos de... Yo, hay cosas que creo que debo decir y bueno, es una forma de hacerlo. Uh-huh. Y eso me parece, bueno, pero el mío y el de todos, quiero decir, el de Julen Asúa, el de Stepin Ibarno, el de Miguel, el de Arquitectónica, el de Freddy, Alicia, todos, o sea, me parece que es una labor, me parece que la crítica es una labor buena. Uh-huh. Me parece que la crítica es parte de la arquitectura, tanto como el tío que hace los encofrados o sea, me parece que si falla, igual que si falla el tío de los encofrados, algo en un momento determinado va a pasar y no va a ser bueno. Uh-huh. Entonces me parece que en ese punto, desde ese punto de vista sí estoy contento. Sí, me gusta lo que hago.
¿Existe la crítica en España?
Existe, sí, sí existe. Uh-huh. Yo creo que sí.
¿Se manifiesta?
Sí, sí se manifiesta.
¿Dónde?
Se manifiesta, no sé, yo...
¿En las escuelas?
En las escuelas no, desde luego.
¿Debería manifestarse en las escuelas?
Sí,
quizás
mucho más. Sí, es lo que hablábamos antes de este día, que yo vi el cielo abierto, o sea...
Las cosas serían de otro modo, ¿no?, si hubiese crítica en las escuelas.
Yo creo que nos habríamos ahorrado muchos dolores de cabeza. O sea, quiero decir... A ver, yo creo que hay un error cuando se habla de crítica de arquitectura, y es el error de considerar que si te... No sé, nosotros a veces hacemos una... Nos dicen muchas veces que hacemos una crítica como... Bueno, Miranda diría que es una crítica...
Antonio Miranda.
Sí, diría que, por cierto, se ha retirado, ¿no? Es una pena.
Hace muchos años que se ha retirado, siempre se está retirando.
No, pero ha dado su última clase.
Creo. ¿Ah, sí? Sí, sí? No puede ser.
Y,
seguro
y,
que no.
Y él diría que hacemos crítica paranoica, porque está basado un poco en... Es un poco ¿no? Tus experiencias. Pero más allá de eso, yo creo que o sea, un problema que hemos tenido, yo creo que es que el debate estético en parte ha tapado
todos los demás.
Y en ese sentido hemos tolerado cosas que quizá no deberíamos haber tolerado porque su lenguaje es más próximo al que nos gusta o porque... Y yo creo que hay que analizar todo, o sea, todo está abierto a discusión. Y esa crítica, o sea, la crítica por omisión o la crítica por curatorial esta que elige lo que le gusta y abandona lo demás, me parece que da problemas. Y debería estar muchísimo más presente en las escuelas, no lo está en absoluto. Sí. O sea, en las escuelas hay como lo bueno y un vacío.
Pero es que no lo estaría en la clase de construcción casi, ¿no?
No.
Que es donde sería más fácil.
Ni en la de proyectos.
No, en la de proyectos se entiende más, porque ahí se te pueden cruzar otros cables y acaba, yo qué sé, pero en construcción las clases son como más específicas.
Sí, pero no existe. No existe ningún punto. O sea, no sé si debería haber una clase de crítica. Quizá estética a lo mejor debería incluir... Pues es que estética está dedicada como a otras cosas y
se echan de menos cosas, ¿no? Yo recuerdo antaño haber leído textos en los que se relataba una arquitectura y se relataba en todos los términos, ¿no? Hoy es difícil leer ese tipo de texto en el que alguien está
contando
una arquitectura, pero desde una posición, hablo de arquitecto, ¿no? O sea, como detectando en principio lo que es de sensibilidad para quien sabe cómo se hacen las cosas.
Sí.
Es algo que esto ya no se lee mucho, ¿no?
No se hace. No.
Y eso claramente también es un tipo de crítica, el puro relato.
Sí.
Ni tan siquiera esa fórmula.
Sí, yo creo que existen muchas, sí. pero creo que tiene que existir, y tiene que tener el músculo. Hay grandísimos críticos en este país, ¿eh?
Sí.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Freddy Massad me parece. Para mí es el mejor ahora mismo. No sé quién más te diría. Julen me parece un tío fantástico. Julen. Bueno, yo coincidí con Julen en el Colegio Mayor, a lo mejor por eso le tengo más cariño.
Influencia, sí, sí.
Pero Julen es un tipo espectacular y además sin pelos en la lengua. Y no sé, hay muchísimos. Tengo mala memoria para enumerar. Tengo buena memoria, pero mala para enumerar.
Sí, sí, sí.
Pero hay gente. Hay una crítica que funciona y que es buena y que. Y hombre, evidentemente Internet es como todo, quiero decir, hay infinidad y hay un filtro que tienes que ejercer y tal, que exige por parte del lector y por parte de la exige una cierta implicación, pero...
Pero la crítica que mencionas, ¿tú crees que es una crítica extendida? ¿Es la que llega a todo el mundo?
No.
Eso está ocupado por otros personajes, ¿no?
No, es una crítica que está muy viva y en las redes funciona mucho y se extiende, pero la crítica establecida de arquitectura es otra cosa. Bueno, es otra cosa porque no existe.
No existe.
O sea, es decir, es un vacío donde se publican cosas y bueno, se cambia de línea editorial y de repente se habla de colectivos, cuando no se ha hablado nunca, cosas así. ¿No?
Estás hablando de arquitectura viva.
Sí, este número de arquitectura viva que a mí me parece...
Te sorprende.
Me sorprende mucho. Me sorprende desde la editorial, ¿no?
Sí.
Que Galeano nos dice ya que él ya tenía un colectivo.
Sí.
Él tenía un blog en UHF. No, pero me resulta...
Bueno, él tiene su pasado, también fue joven, ¿no?
Sí, no, me parece, pero que me parece un cambio de volantazo como tremebundo, ¿no? O sea, cada uno puede publicar lo que le dé la gana, pero ese, no sé. Me parece.
¿Crees que habría que exigirle más coherencia?
Me parece que la coherencia siempre es importante, ¿no? Si no, acabas teniendo, no sé...
¿Pero cuál es la coherencia, entonces?
Yo creo que la coherencia es decir siempre... atacar siempre las cosas de la misma forma, ¿no?
¿Pero las mismas cosas?
No las mismas cosas, pero siempre de la misma...
Pero se aprende, ¿no?
Sí, pero se aprende... Yo creo que de esa manera se aprende, ¿no? O sea, si... No sé. Si Calatrava siempre era... O sea, si publicas a Calatrava al lado de... No sé.
Entonces lo molesto es el oportunismo.
Sí, pero bueno, el oportunismo es falta, o sea, quiero decir, es falta de coherencia en un sentido, o sea,
pero es diferente, ¿no? Yo creo que la incoherencia es el error, son metodologías hasta de aprendizaje, si quieres, ¿no?
Sí.
No tienen moral, ya está, van, vienen, no pasa nada, ¿no?
Bueno, sí, yo le aplico otro valor, pero bueno, sí, si te refieres a eso, sí.
Claro, en ese sentido no es un valor negativo, ni mucho menos negativo, no es un valor inapreciable, ¿no? Yo creo que tú estás hablando más de cosas que son molestas, porque...
Bueno, realmente molesto, quiero decir, ¿no? O sea, yo duermo igual por la noche, pero sí, o sea, produce... te quisiera, hay veces que... A veces es que incluso la ¿qué quiero decir? El hecho de que una cosa sea la misma y la contraria es...
No puede ser.
Y creo que proviene de... O sea, quiero decir, hay ciertos intereses en esto, o sea... hay ciertos intereses en que todo sea igual, aunque la música cambie, ¿no? Este, un poco este gatopardismo. Uh-huh. A Nacho ha hablado de esto en el último artículo uh-huh. suyo, que me parece que está muy bien. Uh-huh. O sea, a ver, vamos a cambiar el icono por un regreso a la artisticidad un poco peligroso, ¿no?
Sí.
No sé quién lo decía. El poder ha descubierto que lo importante no es pegarle al tío que tiene el cartel que dice iros, echaros fuera, sino comprar al el cartel. El tío que, y yo creo que en eso hay algo de
una operación de compra.
Sí, es que es mucho más útil. O sea, quiero decir, es mucho más útil adocenar en ese sentido que realmente profundizar en lo que en ciertas cosas, ¿no? O sea, yo esto igual no es popular, pero a mí IKEA Disobedience, por ejemplo, o sea, a mí rebelarse contra IKEA, ¿qué quieres que te diga? O sea, me interesa, bueno, IKEA es una hará sus cosas mal como todas, pero o sea, me parece que si lo que vamos a hablar es de la vivienda y de la forma en que se utiliza una vivienda y de por qué hay viviendas que se están utilizando como comedores sociales, por ejemplo, y por qué la cotidianidad de la vivienda se utiliza de determinada manera, me parece que hay mucha tela que rascar y convertirlo al final en una especie de montaje de muebles de IKEA, montado sin seguir las instrucciones, o sea, entiendo la metáfora, pero me parece que eso rebaja el discurso hasta el punto en que ya está, ya, o sea, con esto ya hemos cumplido.
¿Te molesta la frivolidad?
Sí, la frivolidad muchísimo. O sea, me molesta porque creo que es, a ver, peligrosa, quiero decir, es más peligrosa.
Porque perjudica.
Es más peligroso un tío con una motosierra, pero me parece que es peligroso que suponga una banalización de un discurso que debería ser muchísimo más serio y muchísimo más desobediente realmente, o sea, muchísimo más centrado en lo que es, pues, en este caso la vivienda, por ejemplo, en este caso, o la cotidianidad, si lo quieres llamar así, pero me parece que convertir eso, y luego ya si se acaba convertido en una pieza del MoMA, yo qué sé, o sea, me parece, o sea, pierdo mucho el interés en eso. La frivolidad me molesta, sí.
Sin duda lo que es cierto es que el ejercicio de la crítica requiere de un gran esfuerzo, ¿no? Porque lo que no se debe hacer es caer en cuestiones de pura valoración o de pura corrección, utilizando términos que hemos dicho antes.
No, te quiero decir, a mí...
Hay que contraponer.
No, a mí, por ejemplo, hablábamos de IKEA Disobedience. A mí IKEA Disobedience no me interesa por unas razones, pero no tengo... O sea, no quiero corregirlo, ni quiero reconducir a nadie. Yo opino que... O sea, mi experiencia es que es lo que decíamos del cartel, o sea, que el poder se compra un cartel.
Ya.
O sea, es mucho más útil comprarte el cartel que sacudir al tío del cartel.
Ya.
Entonces, me parece que la frivolidad, y me parece que hay mucha frivolidad en la profesión, en nuestras instituciones, hablo de los arquitectos, en las escuelas.
¿Solo los arquitectos? O
bueno, en general, pero yo hablo del...
Es lo que vives.
De lo que vivo, o sea, en general hay mucha frivolidad en todo, o sea, no sé... Te pongo el ejemplo, lo contaré luego en Roca Gallery porque luego vamos a ir, pero me parece tan frívola la secretaria de Estado de Comunicación de Migración cuando dice que los jóvenes se van a la aventura, se van al exterior preso porque tiene espíritu aventurero, no sé cuál es la tontería que dijo. Me parece tan frívolo eso como que en las escuelas a los alumnos lo único que se les enseña es la puerta, o sea, que se les diga que no, hay que irse. Hay que irse, pero ¿cómo hay que ir? O sea, una cosa es irse y otra cosa es iros lejos, no volváis. O sea, me parece que con ese tema me parece que se frivoliza muchísimo.
Eso ha contagiado mucho, ¿no? El discurso político del titular, del compromiso que no va más allá de un par de años porque es el tiempo real de las legislaturas, ¿no? Siempre son tiempos intermedios.
O de la mala memoria, ¿no? O de la memoria televisiva, quizás, ¿no? O sea, luego
¿eso tiene remedio, esa cultura? ¿O estamos ya...? Claro, porque estamos todos metidos en un sistema, ¿no? De la representatividad pública, política...
Pero todo tiene remedio,
que
¿no?
Lo que acaba contagiando todo, ¿no? De la financiación de esos grupos para que puedan persistirse en su... No sé qué.
Yo tengo esperanza en que tenga remedio, quiero decir.
¿Sí?
Sí, no sé, hay movimientos ahora que son con muchos errores y con mucha... Pero no sé.
No es ese nudo gordiano. O sea, si ese nudo se corta, se resuelve todo lo demás, incluso los arquitectos.
Bueno, depende del nudo que vayas a hacer después, pero
sí.
No, yo creo, el problema es que se está consiguiendo un nivel de alienación de la sociedad o de lo nuestro, de los quizá de los estudiantes o de que me parece y lo estamos consiguiendo a pulso, quiero decir, no es algo que tengamos que buscar culpables exteriores ni o sea, yo no sé quién, un vocal del colegio de Almería antes de me decía que no, es que los jóvenes, no les digo, pero cómo les va a interesar si lleváis tres asambleas hablando del visado y no hay nada que visar.
Yeah.
O sea, es como si me voy a una conferencia del colegio de médicos y me habláis de las sangrías y las sanguijuelas.
Yeah.
Quiero decir, una cosa del pasado. O sea, tenéis que preocuparos de interesar. Y el problema de la alienación es que se convierte rápidamente en nihilismo y todo me da igual.
Yeah.
O sea, una cosa es que no te importe o que te dé o que te moleste. O sea, bueno, esta gente tal. Yeah. Y otra cosa es que lo conviertas en fuera todo. Y tampoco es eso, ¿no? Sí, pero es cierto que esta situación se da y se da mucho.
Volvamos a lo británico. ¿Qué te hace tan británico?
No sé, la serie...
Hablas muy bien en inglés.
La serie de Young Ones es la que...
¿Sí? ¿Veías las películas en inglés de jovencito?
Sí, sí. Bueno, no, de jovencito. A partir de los... Cuando me fui a Madrid a estudiar, yo creo.
Ajá.
Tuve acceso a cines en versión original.
¿Te aficionaste?
Sí, había uno en la calle... Es que me estoy acordando de dos, me estoy acordando de los Lumière y me estoy acordando... Había uno cerca de mi colegio mayor, por ser
sí,
universitaria.
Sí.
El cine era muy, muy malo porque se veía... Las sillas no estaban contrapeadas y entonces veías la cabeza de delante.
Claro, claro.
Y además tenía la curva en sentido contrario, o sea, estaba inclinado hacia arriba. Y no, cuando te acostumbrabas no estaba mal, era una posición un poco así...
¿Cómoda?
Sí. Sí, era un poco...
¿No dolía el cuello?
No, era un poco rara, pero pues, la pantalla también estaba como un poco vencida.
Sí, sí, sí.
Y
eso no lo hicieron con el Neufer, ¿eh?
No. El Neufer. Neufer era... Yo tengo una imagen de Neufer como de un señor alemán que va con un metro por casa,
sí, sí,
midiendo que su mujer está haciendo una tortilla y está allí midiendo.
Más o menos como el coche de Google con las ciudades, pues el Neufer.
Sí, igual.
¿Ibas a la doble sesión?
Había una sesión de matiné doble,
uh-huh,
y ponían siempre una antigua y una... Bueno, nueva...
Sí, sí, sí.
Nueva de estrenada como hacía 3 meses porque era un cine pequeño y tal.
Uh-huh.
Y sí, ahí me acostumbré, ya lo veo prácticamente todo. No me acostumbro a verlo.
No.
Una vez que has visto, si te manejas bien en
sí,
inglés y has visto
sí,
mucho en inglés, ya te cuesta mucho volver al doblado porque...
O sea, te aplicaste una autoformación a base de ver películas en versión original.
Bueno, fui a una academia de inglés y
sí,
hice los exámenes estos que hace Trinity.
Uh-huh.
Yo, eso, mis padres siempre habían tenido muy claro que el inglés era... fundamental y que con lo del colegio probablemente no íbamos a llegar más que a...
O sea, lo reforzaste.
My Tyler is rich.
Ajá.
Sí, y luego se hace hablando, el inglés se hace como cualquier idioma, vamos, y sí, allí aprendí. Sí, veíamos The Young Ones, veíamos Keeping Up Appearances, veíamos,
uh-huh,
no sé, todo lo que había, Yes, Prime Minister, que aquí se ponía, en Canal Sur la ponía, sí, Primer Ministro se llamaba.
Uh-huh.
Y era muy divertido, a mí me gustaba mucho. Además, Blackadder, que es una serie de Mr. Bean,
sí,
Atkinson,
sí, sí,
que es magnífica, es buenísima.
Mm.
Y no sé si... Yo la vi en Canal Sur, la vi en español, claro, la vi doblada y no me hacía... Maldita la gracia que me hacía.
Yeah,
luego la compré en inglés, en DVD, en una edición que salió,
sí,
y es magnífica, es buenísima.
¿Sigues dedicando mucho tiempo a las series y al cine?
Sí, sí, sí. Prácticamente, o sea, es que... Claro, esto veo todo... Me salto la publicidad, por decirlo de forma fina, pero
sí veo
series. Creo que el mejor cine son las series ahora.
¿Sí?
Sí. O una cosa muy puntual.
Además se comparte, ¿no? Porque la gente ve las series también.
Sí, en eso ha influido mucho, yo creo, ¿no? Internet y esto.
Uh-huh.
O sea, uh-huh, esto que, o sea, lo ves, lo compartes, hay como una...
Uh-huh.
Es interesante. O sea, es interesante como un medio, que como la televisión, que generalmente eran producciones... de una calidad baja, media.
Uh-huh.
Algunas series tenían, yo sé, Falcon Crest, todo esto era como la alta producción, pero
claro,
bueno, pero era alta producción de pues eso, que estaba Jane Wyman o que... Y sin embargo ahora es, yo no sé, o sea, Los Sopranos, Juego de Tronos, no sé, a mí, yo no soy mucho de Wire, pero de Wire... todas estas tienen un nivel de producción.
¿Por qué no eres de Wire? No pases el tercer capítulo.
Yo creo que porque... No, sí, la he visto,
sí,
pero yo creo que porque me pilló en la época de Los Sopranos y me, no sé, me gustaba más Tony Soprano.
Una presión diferente. Oye, ¿y Star Wars o Star Trek?
Esto ya, digas lo que digas, quedas mal con un sector.
Esto es de nivel, ¿eh?
Las dos, yo creo que las dos, ¿no? Las dos, bueno, todas tienen sus altibajos.
Uh-huh.
O sea que, bueno, ahora lo ha vendido, ¿no? Lucas ha vendido... La princesa Leia es una princesa Disney ahora.
Yeah.
O sea, que lo ha vendido a Disney. Y van a hacer otras tres, o sea, que no sé lo que pasará. Supongo que si sigue bajando el nivel, no sé dónde vamos a llegar, pero... Uh-huh. La última Star Trek está muy bien, me gusta. Sí, la de J.J. Abrams. Uh-huh. Parece que está muy bien. Ya, las dos son diferentes.
La nave del malo es terrible, la última, ¿no? Es una especie de gran aparato.
La de Star Trek, como, dices.
Sí.
La de Star Wars parece un edificio de Zaha Hadid.
También.
Parece la casa de Naomi Campbell. Uh-huh, uh-huh. Y que, por cierto, ha entrevistado a Zaha Hadid. Y vamos a escribir un post, pero yo no sé ni por dónde empezar ahí, porque... Y no, la última de Star Trek es tremenda, sí, sí, está muy bien. Sí.
Zaha Hadid la acabas de mencionar. ¿Qué ves más confuso, el personaje o la arquitectura que produce?
Yo creo que los dos.
¿Los dos?
Sí. Uh-huh. Sí, bueno, su arquitectura ya es un personaje, ¿no? O sea, es como esta cosa revuelta. Yo he visto las últimas y es como...
¿Lo consideras una marca?
Sí, sí, en parte sí. Es lo que se espera, ¿no?
Ha pasado de una línea, ¿no? Seguramente.
Sí, pero hubo un momento en que ver arquitectura era ver planos. O sea, a ver, había una imagen, evidentemente, pero veías... Bueno, ¿y esto por dónde se entra? ¿Dónde? Yo no recuerdo haber visto un plano de Zaha Hadid hace ya... Pero vamos, ni de Zaha Hadid, ni de Bjarke Ingels, ni de muchos de estos. Es decir, Bjarke Ingels he visto los Legos.
Mm.
Y al Bjarke Maño, el Big Maño, ¿no?
Sí. Este
que está en internet.
Yeah.
Pero no me interesa.
Te hemos visto sonriendo en fotos en el extranjero, recibiendo un premio.
Ah, sí. Sí.
¿Y eso cómo fue?
Pues... Es un poco el trabajo que hay ahora, ¿no? Concurso, hacer un concurso en...
Uh-huh.
Un e-concurso, que no es que sea ecológico, sino que es económico.
Uh-huh.
Es en PDF, lo mandas fuera. Y sobre todo ya, esto es una cosa que aprendes ya. O sea, cuando haces bastantes concursos, miras el jurado, si hay muchos arquitectos, si hay poco, si hay más políticos.
Uh-huh.
Y si es un concurso en España, hay que mirar siempre que el plano de situación no tenga el nombre de un arquitecto, porque generalmente...
Ya se sabe todo.
Eso es el que gana.
Sí, eso sí.
En Almería sí.
Mm.
Bueno, no sé qué gana, pero si dan 20 parcelas para hacer VPO, pues se lleva 12, una cosa así.
Ya, yeah, ya. Yeah. Eso ha ocurrido.
Sí, sí, ha ocurrido.
Pero lo que tú te presentabas, ¿no?
No, esto era un concurso que organizaba una asociación en Civitas, es una asociación de Manhattan.
Uh-huh.
Yo no sé por qué, en Estados Unidos esta cosa como de las asociaciones civiles que participan de la cuestión pública, uh-huh, o del espacio público, de las cuestiones de la ciudad, está muy extendida y es... A mí me parece fantástica, ¿no?
Uh-huh.
La asociación tiene como, es evidente, tiene como un board of trustees de estos, que hay gente como de mucho dinero, uh-huh, que financian y tal, pero luego tiene como sus actividades y funcionan bastante bien. Y ellos se dedican a la zona de Manhattan. Entonces, ahora, por ejemplo, están muy activos con el tema este del huracán, están reconstruyendo un parque que había en Harlem, uh-huh, pues reciben donaciones y... Bueno, esto es una cosa muy aceptada en Estados Unidos, ¿no? Si vas al High Line de Diller, Escofidio y Renfro... Hay miradores que están financiados por...
Yeah.
Tienen una placa, familia, no sé, Vanderbilt o...
Sí, sí,
no sé.
Sí.
Y entonces convocaban un concurso para hacer un tratamiento del puente, del borde de Manhattan, del Battery Park hasta el puente de Brooklyn, me parece que era. Es la parte donde hacen footing en...
En todas las películas.
En todas las películas.
Sí, sí.
Iba a decir en Sexo en Nueva York, pero en
todas.
Maratón Mar.
Sí,
sí. Sí, es una parte, es muy fea. O sea, hay una autovía... Bueno, no es una autovía, es una vía, pero bueno, en Nueva York es como descomunal.
Uh-huh.
Y es una acera ancha, como de 15 metros.
Uh-huh.
Y entonces nos presentamos, un grupo de compañeros, Jorge López, José Luis Bastardo, María Yaca, yo, se me olvida alguien, pero es que soy, bueno, está en internet, o sea que buscadlo y uh-huh, merece la pena. Y nos presentamos, había que enviar dos paneles, había que hacer un tratamiento de borde, de recuperación, y de integración con la ciudad. Y nada, nosotros planteábamos, cuando es una cosa tan grande, nosotros vamos más al un poco al procedimiento, ¿no? Porque no puedes entrar no puedes entrar en la escala.
Sí, sí, sí.
Entonces es mejor plantear como unas reglas del juego y ver si funcionan bien y si se adaptan a...
No un plano, sino un plan.
Sí, exactamente.
Uh-huh.
Y bien, y lo mandamos. Es de estas cosas que te da un poco de miedo porque, claro, lo estás mandando a... Y se mandaba a través de un FTP y lo entregamos y a los 4 o 5 meses nos llamaron que habíamos sido preseleccionados. Entonces pasamos a la preselección, que estábamos 7, me parece, y había un primero, un segundo... No, estábamos 6 y había primero, segundo, tercero y mención de honor. Nos tocó mención de honor. Que está bien, está muy bien.
¿Os dieron pasta?
No, no. Bueno, primero, segundo y tercero sí cobraban mucho. Sí. Nosotros nada. Nosotros no sé cuánto nos daban, muy poco. Dio para una cena en Manhattan. Pero bueno, fuimos un poco también porque eran vacaciones y...
Siempre ir a Manhattan siempre está bien, ¿no?
Y bueno, y por ver, también por verlo, o sea, por ver cómo funciona...
Claro, y ver los otros proyectos, supongo.
Ver los otros, sí. Uh-huh. El que ganó era muy espectacular.
¿Te interesó?
Me interesó más el segundo, si no recuerdo mal, porque era tenía un tema como de jardines hidropónicos que estaba bastante bien estudiado, porque él no era arquitecto, era biólogo. Y había colaborado con una arquitecta, pero él llevaba la voz cantante un poco del proyecto y tenía eso pasaba un poco con el segundo lo que al revés de lo que pasa en España, ¿no? La arquitectura está muy bien, pero cuando rascas con la uña la parte sostenible, que en realidad pintado de verde, se sostiene poco, y el de él estaba estudiadísimo, o sea, y
era genuino.
Sí, adolecía un poco de lo otro, o sea, quiero decir, la combinación en este caso se iba para el lado, pero yo casi prefiero que pase eso a que pase...
¿Te parece un poco ingenuo por lo que dices?
Lo que hacemos aquí... Dices,
no, el segundo.
No, me parecía muy serio. Sí. Sí, al revés, o sea... Eso te digo, que prefiero que adolezca de que la arquitectura me interese menos, pero que funcione, que haya un componente objetivo que funcione...
Entiendo.
A que sea muy bonito y me digas que es muy sostenible, pero luego se me mueran los...
¿Y por qué crees que os dieron una mención de honor en vuestro caso? ¿Qué es lo que valoraron?
Ah, nosotros preguntamos siempre. ¿Sí? Yo pregunté, sí. En nuestro caso, nos dijeron que el nuestro era como el más de arquitecto.
Ah.
Éramos los únicos arquitectos. No, había unos chavales italianos, pero el suyo era como muy de diseño. Estaba muy bien el suyo, muy trabajado, pero era muy de diseño.
Yeah.
Y el nuestro era como más... El más que hacía un plan. El que más hacía un plan.
Vale.
Y el resto tenía diseños muy... El que ganó era muy espectacular, eso sí lo recuerdo. Yo también nos dijeron que es que claro, el funcionamiento americano es distinto, ¿no? Porque ellos, la cosa que podíamos aprender aquí, ¿no? Ellos primero buscan la financiación y luego, cuando tienen toda la financiación, hacen el proyecto.
Entonces,
sí, yo creo que la idea de ellos es claro, ellos son una asociación civil, entonces ellos ahora tienen, si habéis visto The West Wing, es un poco esto, ¿no? O sea, ellos ahora tienen que ir a Washington o a donde sea, buscar financiación para este proyecto que quieran hacer.
Yeah.
Pues no sabemos si a lo mejor dentro de 20 años nos llamarán o no nos llamarán, pero bueno, pero bien, bien. La verdad es que fue una cosa magnífica. Además vino en un momento muy bueno porque, bueno, ya sé, el trabajo falta y es una inyección de ánimo fantástica.
Bueno, yo creo que estamos casi consumiendo, bueno, ya lo hemos comido, el tiempo que teníamos. No querría que se quedase algo en el tintero.
No, no.
Saludamos a los amigos entonces, ¿no?
Sí.
Bueno, hasta siempre, amigos.
Hasta pronto.